El domingo pasado, el pastor Samuel había comenzado el primer mensaje de esta serie que estamos viendo acerca de cómo es Jesús, cómo es el corazón de Jesús, ¿no? Estamos viendo esto porque Jesús quiere transformarnos a su imagen, quiere que seamos moldeados y nos parezcamos más a Él. En esta mañana vamos a meditar en esta porción que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 20 en adelante hasta el 28. Dice así la lectura de la palabra de Dios. Dice: entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él le pidió algo. Jesús le preguntó: ¿qué deseas? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Ellos respondieron: podemos. Él le dijo: mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 12 hermanos, pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero será su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para... Perdón. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar pidiendo la bendición del Señor. Señor, en esta mañana te damos gracias porque podemos acercarnos a tu palabra. Te ruego, Señor, que nos bendigas, que nos ayudes, Señor, a reflexionar en las verdades aquí escritas. Y, Señor, ayúdanos a escuchar el corazón de Jesús. Señor, ayúdanos a aprender a tener la humildad y ese corazón de siervo como el Señor tenía. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Una de las maravillas del arte es ver cómo un artista, aquel que ha estudiado, aquel que tiene un don natural, puede tomar un producto como, por ejemplo, el barro, ¿no? Que los chicos, o cuando éramos chicos nosotros, jugábamos y hacíamos cosas, y pueden hacer cosas maravillosas, ¿no? El otro día había escuchado, seguramente ustedes conocen el David de Miguel Ángel, ¿no? Esa estatua más o menos debe medir como 4 metros. Una de las cosas que me llamó la atención es que la pieza que Miguel Ángel usó para esculpir el David era una pieza que estaba destinada para ser desechada, ¿bien? Era un material que nadie quería. Sin embargo, Miguel Ángel, con su capacidad, siendo un gran artista, logró transformar esa piedra que estaba para ser desechada en una gran escultura, a la cual hoy la gente todavía se maravilla. De la misma modo, hermanos, Jesús es ese gran maestro, ese gran artista que toma cada uno de nuestras debilidades y nos transforma a su imagen. En este pasaje vamos a ver la debilidad de los apóstoles, la debilidad de los discípulos, su egoísmo, su falta de humildad. Y vamos a ver cómo Jesús le da una lección con el objetivo de transformarlos, de moldearlos a su imagen. La idea central del pasaje es que Jesús nos invita a ser transformados, a que pasemos de ser personas egoístas y orgullosas a ser personas humildes y con un corazón de siervo. Lo primero que vamos a ver es, en este pasaje, el pedido de los hijos de Zebedeo. ¿Quién era Zebedeo? Zebedeo era el papá de Juan y Jacobo. Nos dice la palabra que Juan y Jacobo van acompañados de su madre, y es la madre de él de ellos que intercede para con Jesús. Y viene con un pedido particular, le dice: Señor, te pido que mis hijos en tu reino tengan el privilegio de sentarse el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ahora, siempre que tratamos de entender un pasaje bíblico, es importante entender el contexto, es decir, lo que sucede antes y lo que sucede después. Fíjense lo que acaba de decir Jesús unos versículos antes, a partir del versículo 17. Dice: cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos por el camino y le dijo: ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a escribas, y lo condenarán a muerte. Jesús está anunciando su muerte. Jesús está diciendo: me van a crucificar. Y en ese momento, el versículo 20 dice: entonces se acercó Juan y Jacobo. ¿Usted cree que era un buen momento? No era un buen momento. Los hijos, y acá hay muchos niños, saben que para pedir algo los padres tienen que encontrar un buen momento. ¿Bien? Los discípulos no eligieron un buen momento. Jesús estaba hablando de su muerte y ellos estaban preocupados por tener un lugar de privilegio. Ahora, si volvemos un poquito en un momento anterior, vamos a ver en el capítulo 18, en el versículo 1, que los discípulos estaban preocupados acerca de quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Capítulo 18, versículo 11, dice: en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Se dan cuenta que los discípulos no estaban entendiendo la naturaleza del reino de Dios? Jesús, que venía hablando de que el reino de Dios es un reino donde los primeros son los últimos y los últimos son los primeros, donde es más importante ser humilde que ser orgulloso, y de repente los discípulos se acercan y le dicen: Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús dice que tomando a un niño lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad le digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Los discípulos no habían entendido nada. Habían llegado a este punto y Jacobo y Juan le habían dicho a la madre: mamá, por favor, nos hace el favor de interceder ante Jesús para que nos dé un lugar de privilegio en el reino. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Fíjese, versículo 22 dice: pero Jesús dijo: no saben lo que piden. Ustedes no entienden. Ustedes no tienen idea de lo que están hablando. Y Jesús agrega, dice: ¿pueden beber la copa que yo voy a beber? ¿A qué hace referencia Jesús? Hace referencia a la muerte. De hecho, vamos a ver más adelante, Jesús en su oración en el jardín de Getsemaní, Jesús le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, Jesús le está diciendo: ustedes están dispuestos a pasar el sufrimiento, a llevar el oprobio, a tomar la cruz por causa mía. Los discípulos todavía no habían entendido, y nos vamos a ver cuando ellos responden. Dice: y ellos respondieron: podemos. Bien, podemos. ¿Se acuerdan lo que Pedro fundamentalmente, pero también todos ellos dijeron la noche anterior a que Jesús fuera traicionado? Dijeron: nosotros vamos a estar ahí, nosotros no, vamos a estar con vos. ¿Y qué hicieron? Todos, uno tras uno, lo fueron dejando solo. Jesús le dice, él les dijo: mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Jesús le dice: ciertamente ustedes dos van a beber mi copa. Sabemos que Jacobo, Santiago, fue el primer mártir dentro de los apóstoles. Hechos capítulo 14 y 15 nos relata el fallecimiento de Jacobo. Juan vivió hasta larga edad, probablemente quizás también falleció de martirio, no sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que los dos llevaron la cruz de Jesús y el sufrimiento por seguir al Señor. Ahora, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el meollo, el corazón de lo que tratamos de entender aquí? El egoísmo había cegado a los discípulos. No entendían que el reino de Dios tenía un carácter futuro. No entendían que Jesús iba a ir a la cruz. No entendían eso. ¿En qué estaban preocupados? Ellos querían ser primeros. Querían tener una posición de privilegio. Y hermano, antes de que lo tiremos a la hoguera, a Jacobo y Juan, o Santiago y Juan, la pregunta que yo me hago al leer este pasaje es: ¿cuál hubiera sido mi actitud? Y esta pregunta te la hago a vos: ¿cuál hubiera sido tu actitud? Es una reacción muy humana tratar siempre de lograr o acercarnos a los lugares más altos. Es una actitud muy humana. Ahora, cuando vemos nuestros corazones y vemos que la palabra de Dios nos habla acerca de la importancia de ser humilde, nos damos cuenta que nosotros no somos mejores que los discípulos, no somos más abnegados, ni mucho menos somos más humildes que los discípulos. El camino del discipulado es un camino donde tenemos que aprender la humildad y el servicio. Déjeme contarle una ilustración de a veces cómo Dios utiliza cosas para enseñarnos humildad. Yo me gradué de la Facultad de Medicina en el 2004 y por la gracia de Dios concursé para entrar a una residencia y el Señor fue muy bueno, gané el concurso de la residencia. Y sinceramente, luego de haber ganado ese concurso, de haberme graduado, mi ego estaba infladísimo, así de grande. Me sentía el más importante de los médicos. Sentía que ese hospital iba a tener el privilegio de tenerme a mí dentro de su plantilla. Y los primeros días se ve que no solamente lo pensaba, sino que los otros también lo notaron. Bien. La cuestión, mis queridos hermanos, que ese primer año de la residencia de cirugía, nota aparte, la residencia de cirugía es más o menos como el servicio militar, ¿está? Donde el residente de segundo, tercero y cuarto lo tratan el de primero como el más infeliz. Bueno, ese año fue el peor año de mi vida. Todos los residentes, todos los enfermeros se tomaron a pecho tratar de enseñarme humildad. El camino del discipulado es el camino de la humildad y el servicio. Y el Señor muchas veces permite momentos en nuestra vida que pasemos por la escuela de la enseñanza de la humildad. Los discípulos hicieron un pedido donde demuestran que no habían entendido nada. Ahora, ese pedido genera un gran conflicto. Fíjense lo que dice el versículo 24. Dice: al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Claro, los demás escuchan el pedido de Juan y Jacobo, ¿y qué hacen? Se enojan, ¿bien? ¿Pero por qué se enojan? No se enojan porque tenían un celo santo diciendo: estos egoístas, en cambio nosotros humildes. ¿Por qué se enojan? Se enojan porque Santiago y Juan, como decimos los cordobeses, los primerearon. Jacobo y Juan pidieron lo que ellos querían pedir. Acompáñenme el Evangelio de Marcos, capítulo 9, 33 al 37. Vamos a ver cómo Jesús expone el corazón de los discípulos. Marcos, capítulo 9, versículo 33 al 37. Dice: llegaron a Capernaum, le doy tiempo así, busca. Marcos 9, 33 al 37, dice: llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba: ¿qué discutían por el camino? Me acuerdo muchas veces, a veces cuando los padres, sabemos que los chicos venían hablando de algo que no debían hablar, y nosotros vamos y les preguntamos: chico, ¿de qué estaban hablando en el auto o en el camino? ¿No? Esa es la actitud de Jesús para con los discípulos. Versículo 34 dice: pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos sería el mayor. ¿Se da cuenta por qué la petición de Jacobo y Juan genera tanto malestar en los discípulos? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos quería pedirle eso al Señor y ellos dos eran los únicos que se habían animado. Había una competencia, había un conflicto dentro del grupo íntimo de Jesús. Mis queridos hermanos, las semillas de conflicto son sembradas en la comunidad cristiana cuando el orgullo y las ambiciones personales toman lugar en nuestros corazones. Esto fue así en la vida de los discípulos, esto fue así en la historia de la iglesia. Nos dice la historia de la iglesia que a medida que la iglesia fue creciendo, empezaron a elegir pastores que sobreveyeran, eran los que sobreveían, estaban encargados de ver cómo iban las cosas en diferentes regiones. Y estos pastores se empezaron a llamar obispos. Y se ve que les gustó el título. Y empezaron a sentirse superiores a los pastores a los cuales ellos observaban. Y de repente, estos obispos empezaron a querer competir con los obispos de diferentes ciudades. Y de repente, el obispo de Roma se creía más importante que el obispo de Jerusalén. Y así, viceversa. De ahí surge el gran conflicto en la iglesia. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que los conflictos, ¿de dónde vienen? Vienen de nuestro corazón. Acompáñeme al libro de Santiago. El libro de Santiago, capítulo 3, es una porción que nos ayuda a entender la dinámica de nuestro corazón. Santiago viene hablando de lo que hablamos, viene hablando de diferentes tipos de sabidurías, y fíjense lo que dice el versículo 14 del capítulo 3. Dice, pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. A ver, esta carta está dirigida a la iglesia. Si ustedes tienen celos amargos y ambiciones personales en su corazón, no sean arrogantes y mientan contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. ¿Escucho bien? Cuando hay ambición personal, egoísmo, esta sabiduría dice, es terrenal, es natural y diabólica. Y fíjese lo que dice el versículo 16. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. ¿Cómo el apóstol Santiago, aquí en estas breves palabras, descubre el corazón? Los conflictos en la comunidad cristiana, en nuestra iglesia, en las iglesias, son motivados por las ambiciones personales. Cuando dejamos que esa voz nos diga, pero si vos sos mejor, pero si vos te la sabes. Cuando escuchamos esa voz, Satanás está sembrando las semillas de división en nuestro corazón. Santiago capítulo 4, versículo 6, es un versículo muy importante en el Nuevo Testamento, que en realidad viene del Antiguo Testamento. Santiago capítulo 4, versículo 6, es un versículo que muchos deberíamos aprender de memoria. Ciertamente yo, antes de entrar al hospital, debía haberlo sabido de memoria. Dice, Dios resiste a los soberbios. ¿A quién resiste Dios? A los soberbios. ¿Pero a quién le da gracia? A los humildes. Sin embargo, nosotros somos tan cabezones y dejamos que la soberbia tome nuestro corazón. Dios da gracia a los humildes. Ahora, hemos visto, volvemos al pasaje, Mateo capítulo 20, hemos visto la petición de los apóstoles, hemos visto cómo esto generó un conflicto interno entre ellos, porque todos querían el primer lugar. Ahora vamos a ver cómo Jesús aprovecha esta oportunidad, este conflicto, para enseñarle una lección a sus discípulos. Dice, versículo 25, dice, pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo. Me encanta la actitud de Jesús. Yo no sé usted, pero yo en ese momento, no sé, le hubiera dicho, generación perversa, ¿hasta cuándo he estar con ustedes? Hombres de poca fe, ¿no? Jesús de hecho lo dijo en otras situaciones, pero dígame si no le vendría de 10 para decirle, ustedes son unos orgullosos, terribles, y así hubiera cambiado, los 12 discípulos me hubiera buscado 12 nuevos. Sin embargo, Jesús aprovecha la oportunidad para enseñarle una lección. Jesús le dice, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Lo que Jesús está enseñando es una contracultura. ¿Bien? ¿Cuál es el movimiento que la cultura sigue? ¿Bien? Que el que está arriba, ¿qué hace? El que gobierna, es el que recibe la honra, es el que corta y da, es el que somete, es el que se enseñorea, es el que hace bullying, es el que hace lo que se le da la gana. ¿Es así o no es así? En el reino de Dios, las cosas son al revés. El que quiera servir, el que quiera ser el primero, tiene que servir, dice Jesús. El reino de Dios es el reino al revés. Déjeme leerle una porción de un libro que hemos leído como iglesia, Vida en Comunidad, el pastor Bonhoeffer, en el capítulo acerca del servicio, dice lo siguiente. Dice, Jesús ha unido la autoridad de la comunidad al servicio fraterno. No existe verdadera autoridad espiritual sin el servicio de escuchar, ayudar y soportar a los otros. ¿Escuchó eso? No existe autoridad espiritual si no va acompañado del servicio de escuchar, de ayudar, soportar a los otros y anunciarles la palabra de Dios. En la comunidad dice, no existe lugar alguno para el culto a la personalidad. No importa lo importante que sean, ni las cualidades, ni los dones naturales que lo adornen. Es totalmente profano y envenena la comunidad. La comunidad que Jesús quiere es una comunidad que esté caracterizada por la humildad. De hecho, Jesús, en otro pasaje, no lo vamos a leer, Lucas 14:11, Jesús aprovecha una situación que había sido invitado a una boda. Justo hace poquito fui invitado a una boda. Y ustedes saben que generalmente cuando hay un casamiento, están las diferentes mesas y al medio, ¿cuál está? La mesa de los novios y de la familia. ¿Bien? Y la verdad que puntualmente hace como 2 sábados atrás que me invitaron al casamiento, todas las demás mesitas eran chiquitas, ¿bien? Y tenían poca comida. En cambio, la mesa del medio, una mesa grande, estaba lleno de cosas. ¿Qué sé yo? Sinceramente, a mí me dieron ganas de sentarme ahí, en la mesa de los novios. Y aparte, el que se casaba era mi primo. ¿Bien? Quizás, está bien, era un primo medio lejano, pero ¿era parte de la familia o no era parte de la familia? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera sentado en la mesa de los novios con mis chicos? Hubieran llegado todos los familiares y hubieran dicho,
Manuel, ¿sabes qué? Te tengo que ir allá. Afuera. ¿Me entendés? ¿Te imaginas el vergüenzón que pasas? Jesús básicamente contó esa parábola y le dice, el que se engrandece, o sea, el que se quiere sentar en la mesa de los novios, ese será humillado. Mas el que se humilla va a ser engrandecido. Imagínese lo contrario, imagínese que usted dice, está bien, yo soy familiar, pero me voy a sentar allá en el rincón. Y viene los novios y te dice, primo, vení, por favor, quiero que te sientes acá. Es diferente, ¿no? Porque el que se humilla será engrandecido, pero el que se engrandece será humillado. Ahora Jesús, versículo 28, dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Acompáñenme al Evangelio de Juan. Jesús, en su última noche, le dio la más grande de todas las lecciones a sus discípulos concerniente a la humildad. Juan capítulo 13 nos empieza a contar una historia. Quiero que se imaginen la situación. Era un día caluroso de primavera en Jerusalén. Jerusalén estaba llena de peregrinos que habían venido a celebrar la Pascua. Los discípulos estaban cansados de preparar, comprar la comida, comprar el pan, el vino, etcétera. Había sido un largo día. Entran todos al aposento alto, ese lugar que Jesús había destinado para pasar la última cena. Dice la palabra que llegan cada uno y cada uno toma su lugar en la mesa. Sabemos que en la antigüedad no es que se sentaban en mesa, sino que se reclinaban sobre su codo de derecho y ponían el pie para allá, de modo que el que estaba de aquel lado tenía que estar muy cerca de los pies. ¿Me entienden, no? Y no tenían zapatillas, no tenían eficient, ¿tá? No tenían nada de esas cosas que tenemos nosotros. Entonces cada discípulo tenía que estar allí. Y dice que los doce vinieron y se acostaron en la mesa. Sin embargo, en todo lugar había un lebrillo. ¿Para qué? Para que se lavaran los pies. Y ninguno de los doce tomó la iniciativa de lavarle los pies a los otros. Yo no sé qué habrá pasado por el corazón de los doce. Quizá levantarse y dar el primer paso de ir a lavarle los pies a los otros era quizás para la mente y el corazón de ellos era mostrar un signo de debilidad. Quizás yo estoy demostrando que soy menor cuando en realidad quiero ser el mayor en el reino de los cielos. Acuérdense, ellos todavía no habían entendido. Sin embargo, el pasaje nos dice que fue Jesús el que se levantó, el que tomó el lebrillo y lavó los pies de los discípulos. Capítulo 13, versículo 12, dice, entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa, otra vez le dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, le lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Jesús, el creador, el que había hecho esos pies, se encontraba lavando esos pies llenos de mugre, llenos de mal olor, para darnos un ejemplo. Ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Versículo 16. En verdad le digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Y me encanta este versículo. Si saben esto, serán felices si lo practican. Serán felices si lo practican. Mis queridos, muchísimas veces las razones por las cuales estamos agobiados, angustiados, es porque no se hacen las cosas como nosotros queremos. Es porque nuestro orgullo se interpone, porque no somos humildes. Jesús dice, Si ustedes entienden esto, van a ser felices. Jesús nos dio ejemplo. Él vino no para ser servido, sino para servir. Y nos termina diciendo el pasaje, y vino para dar su vida en rescate por muchos. Ese acto del lavamiento de los pies es una figura del gran acto que vendría. Jesucristo, el Hijo de Dios, tomando sobre sí mismo los pecados de la humanidad, pagando por tu pecado y por mi pecado, siendo humillado en una muerte horrible, públicamente avergonzado por amor a cada uno de nosotros. Para terminar, mis queridos hermanos, cuando contemplamos a Cristo y su corazón de siervo y su humildad, tenemos que reconocer nuestro orgullo. Tenemos que reconocer nuestra dificultad para ser siervos. El Señor nos llama a ser transformados, a quitar el egoísmo y el orgullo y darnos un corazón de siervo, un corazón humilde, un corazón como el de Jesús. Déjeme terminar con una historia. Henry Nouwen es un sacerdote católico que falleció en el año 1996. Henry es un autor prolífico. Escribió más de 50 libros. Sus libros se han vendido solamente en Norteamérica más de 3 millones de copias. Henry fue profesor de la Universidad de Notre Dame, la Universidad de Yale, la Universidad de Harvard, o sea, las mayores universidades de Estados Unidos, las universidades que uno soñaría con ir a enseñar. Y Henry, en un momento de su vida, decidió dejar toda su carrera para dedicarse a cuidar a Adam. ¿Quién es Adam? Adam era un muchacho discapacitado, alguien que sufría de epilepsia, alguien que no podía bañarse, alguien que no podía ir al baño. Philip Yancey, entrevistándolo, le dice, usted está renunciando a tantas cosas, le dice, pensando un poco que lo que había decidido era un desperdicio. Y me encanta lo que dice Henry Nouwen, dice, soy yo, no Adam, quien se beneficia más de nuestra amistad. Las horas que paso con Adam me han dado una paz interior tan satisfactoria que hace que otras tareas más nobles parezcan aburridas y superficiales. En cierto momento, sentado junto a este desvalido hombre niño, caigo en cuenta hasta qué punto la búsqueda del éxito en círculos académicos y en el ministerio cristiano es obsesiva y me lleva a la rivalidad y a la competencia. Increíble cómo este hombre se había dado cuenta que Jesús lo había llamado al servicio. Y hermano, quizás es un ejemplo hermoso de lo que Jesús hace. Y ojalá en una vez Dios te llame a hacer eso, pero ¿sabes qué? Dios te llama a servir allí donde has sido plantado. El Señor nos llama a servir a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a mostrar la humildad y el corazón de siervo que tenía Jesús. Vamos a terminar. Le voy a pedir que cierre sus ojos. Vamos a tratar de escuchar la voz de Jesús. Jesús que nos llama a tener un corazón de siervo. Dice el apóstol Pablo, y lo vamos a hacer en una oración, Señor, permite que haya en nosotros un corazón y un sentir como Jesús. Jesús que siendo en forma de Dios, no tuvo eso como algo a lo cual aferrarse, sino que tomó forma de hombre, y siendo hombre, tomó forma de siervo, humillándose hasta lo sumo en la muerte de cruz. Señor, ayúdanos. Tú sabes que en nuestro corazón hay una tendencia al orgullo, a la ambición personal. Señor, queremos ser los primeros. A veces somos soberbios, Señor. Te ruego, Señor, que pongas en nosotros el corazón de Jesús y nos modeles cada día a su imagen. En el nombre de Jesús, amén.